Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3 dice: asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí habla Pablo acerca de colaboradores. Si había alguien en toda la historia que suponemos no necesitaba colaboradores, sería Pablo. Pablo era especialmente puesto para evangelizar, especialmente a nosotros los gentiles, y lo tenía él tan fuerte en su naturaleza de estar encarando a las personas, a las sectas y a los falsos profetas. Él tenía tanto celo en combatir los de la circuncisión y su propia nación, y tenía él tanto poder en esta cosa, y donde quiera que él iba, como que no, él no necesitaba colaboradores, pensamos. Sin embargo, donde quiera que él iba, él tuvo colaboradores. Él tuvo alguien que le ayudaba. Quizá Pablo hubiera sido un gran misionero sin ninguna ayuda. Yo no sé, no me toca decir que sí o no. Lo que yo sí sé es que siempre Pablo habla de colaboradores. Y él siempre iba en una compañía de personas.
Hermanos, los que tienen vehículos, va a salir un vehículo del Volkswagen, del inspector, y luego le pedimos que vamos a hacer un breve espacio para que los que están de lado, vamos a moverlos de lado, y eso que también puede salir.
Lado derecho.
Ok, lado derecho.
De este lado. Algunos estaban enfadados que yo prediqué tanto tiempo la vez pasada, y yo sabía que era una conspiración de que yo ya no predicara tanto. Filipenses 4:3, vamos a leerlo otra vez. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí encontramos a Pablo hablando de colaboradores. Él habla a este hombre que se llama, que él lo dice, es mi hermano compañero. Él dice: hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y otros hombres que él menciona. Y en casi todas sus cartas él está mencionando colaboradores, gente que le ayudaban. Yo tengo que decirte, hermano, yo no sé quién es este hermano compañero a quien él está escribiendo. No sé si en alguna parte hay alguna evidencia de quién será. Pero lo que yo sí sé es que los evangelistas, los que predicamos el evangelio en la calle y hacemos este trabajo para ganar almas, todos nosotros necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Yo no sé si hay algunos aquí que han tenido las circunstancias de que en su ministerio todos les desampararon y que todos ahora ya no están ayudándoles y están siguiendo fielmente solitos por un tiempo de años y que lo ha cumplido bien. No sé si hay alguien así, pero si lo hay, son muy escasos. Personas que pueden seguir en su ministerio a solas, día tras día, año tras año, sin que nadie les ayude, sin ver algún fruto en la obra, sin que alguien esté apoyando, son muy escasos, son hermanos muy raros. Son personas que son tan fuertes en su convicción o han visto a Dios. Yo pienso quizá Pablo era uno de ellos, que podía ir hasta la muerte, y aun si él fuera el único, que él podía seguir fiel. Uno tiene que pensar así de Pablo, porque su testimonio en otras cosas era tan fuerte. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos así y necesitamos ayuda. Yo confieso, yo necesito ayuda. Yo no puedo hacerlo solo. Pero gloria a Dios, Dios nunca, yo creo que no es la voluntad de Dios y no creo que Dios nos ha desamparado en este sentido, que Él siempre nos provee quien nos ayude. Hay colaboradores en el Evangelio. Yo creo, hermanos, que Dios llama a hombres para predicar el Evangelio. Yo creo que en este cuarto hay muchos que son llamados para predicar el Evangelio. Quizá todavía no lo saben, quizá todavía no lo han hecho público, quizá tienen miedo, yo no sé, pero yo creo que hay personas aquí en este lugar que son llamados para predicar el Evangelio, aunque no hayan predicado todavía una vez. Yo creo que es la función de una conferencia misionera como esta es, de poner la responsabilidad en tus caras para que tú sepas, hermano, que tú eres llamado de Dios para predicar el Evangelio a los que no saben. Piensa aquí que Pablo dice, los que me ayudaron en el Evangelio. Dice él, en el Evangelio. Déjame decirte, comparando con todas las demás cosas que hay, el Evangelio es lo más importante. Que me ayude en enseñar a mis hijos, qué bien. Que me ayude a reparar mi carro, pues qué bien. Que me ayude en colar mi techo, qué bien. Pero que me ayude en predicar el Evangelio, estos nosotros debemos recordar. Son dignos de alabanza, tienen ellos su propio ministerio, y yo quiero hablar un poco acerca de estos colaboradores. Pero yo quiero poner un poco de importancia a una sola palabra. Aquí que dice que me toca, que me hace entender la importancia, y quizá muchas veces tú has menospreciado la importancia de esta cosa. Mira lo que dice Filipenses 4:3. Ahí mismo, poco ahí después dice, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Piensa en esa palabra, las. Ayuda a las que me ayudaron en el Evangelio. Ahora, hermanos, yo voy a hablar de las hermanas. Yo voy a hablar de las ayudadoras en el Evangelio. Ustedes, hermanos, tienen grandes responsabilidades. Y yo no voy a quitar sus responsabilidades, no más porque yo sé que hay otros que están ayudando, pero lo que yo sí te voy a decir, tú, hermano, que tienes una responsabilidad, tú eres necesario, tú estás a la obra de Dios, Dios te ha llamado, tú tienes que hacer tu parte, nadie más va a hacer tu parte por ti. Nadie más va a cumplir tu lado, nadie más va a defender tu esquina de este trabajo. Nadie más va a hacer tu obra, tú tienes que hacerlo o algo se pierde. Pero yo no quiero hablar de ustedes, hombres, porque pues más o menos siempre estamos diciéndoles a ustedes que cumplen su ministerio y el liderazgo debe ser de los hombres. Yo no soy de aquellos que muy modernos, que pensamos, qué bien, que ya estamos llegando a la libertad, y ojalá que yo enoje a algunas hermanas hoy en día, porque si no enoje a ninguna de ellas, pues entonces estoy predicando mal. Pero yo sí te voy a decir que muchos males han llegado a este mundo por la llegada de democracia y el voto de la mujer. No escuché muchos amenes de los hermanos ni de las hermanas. Pero déjame decirte una cosa, hermanos y hermanas, Dios no puso a la mujer aquí en esta tierra para gobernar. Entonces me van a decir, no, pues yo creo que él es un hereje. Yo creo que todos somos iguales y que no hay ni varón ni hembra en el Señor. Y empiezan con sus argumentos. Pero Dios, si Él ha hecho algo claro en la Biblia, y Él ha hecho casi todo muy claro en la Biblia, Él hace claro que Dios puso a la mujer en esta creación como ayuda idónea al hombre. Ahora, si tú entiendes la palabra ayuda, entonces estás captando lo que Dios quiere de ti, hermana. Ahora yo sé que hay por ahí algunas iglesias que tienen sus pastores y sus pastoras. Una vez me invitaron algunos hermanos, ahí estaba yo en Zacatecas, y unos hermanos teníamos problemas con el carro y teníamos que quedarnos ahí, y estábamos ahí con varios días, y unos buenos hermanos me invitaron ahí, y dijeron, mira, ven, quédanse con nosotros, buenos hermanos, Pentecostés. Y hablamos con ellos, teníamos buena comunión, pero entonces yo pregunté a qué hora, yo soy pastor y esta es mi esposa y es la pastora. Y yo dije, pero hermano, ¿no dice la Biblia que las mujeres deben callarse en las congregaciones? Y él dijo así. Nomás encogió los hombros y dijo, bueno, ni modo. Así son muchos de ustedes, hermanos, que tienen sus esposas y dices tú, no, pues es cierto que nosotros debemos gobernar en nuestra casa, pero ni modo. ¿Qué podemos hacer? Ella es más fuerte que yo. ¿Sí? Si yo me opongo a ella, pues es puro rencor en la casa, es puro pleito, yo no sé qué hacer. Hermano, es tu deber gobernar tu casa. Ahora, yo no quiero decir que tú tienes que, de alguna manera, aprender a pelear, aprender el kung fu, ¿no?, para poder defenderte. Lo que yo sí te digo es, tú tienes una responsabilidad de guiar tu familia, y debes aprender cómo hacerlo. Siempre, claro, en misericordia, amor, y procurando la paz en el hogar, y haciendo todas las cosas bien y honestas, así debemos hacer. Sin embargo, no puedes tú esquivar tu responsabilidad, hombre, de guiar tu familia en justicia, honestidad y en todo lo bueno. Tu responsabilidad es, y si tus hijos no están siendo corregidos bien, te toca a ti, hermano, no a tu esposa. Ahora bien, los males que hay en este mundo hoy en día, porque la mujer ya tiene el voto y hay más mujeres que hay hombres, entonces las mujeres ya en todos los países democráticos están gobernando. Oh, otra vez, muy pocos amenes. Necesitamos practicar, decir amén, hermanos, para que se suelten el Espíritu, porque el Espíritu Santo está diciendo amén cuando yo te lo digo. Es cierto, él está de acuerdo que el hombre debe gobernar en sus casas y también en el gobierno. Es una vergüenza cuando hombres tienen mujeres gobernando sobre ellos. Pero hermanos, no podemos hacer nada al respecto. Esto es una apostasía que ha llegado al mundo y a base de la prosperidad va a seguir. No podemos nosotros tratar de dominar a todas las mujeres. Esto es un tiempo muy difícil y vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos ahora, sin estar peleando tantos diferentes pequeños. No vamos a ser distraídos de este gran trabajo que es el Evangelio. Ahora, una cosa que sí podemos hacer, hermanos, nosotros podemos hacer bien este trabajo del Evangelio. Y ustedes, hermanas, ustedes pueden hacer y ocupar tu lugar en este Evangelio, en este trabajo que es de tanta importancia, tanto más importancia que cualquier otra cosa que hay en la iglesia o afuera de la iglesia. Es este Evangelio que hay personas que están muriendo todos los días y cayéndose en las llamas del infierno, y no hay salida y no hay escape, y el único remedio que hay es el Evangelio que tú sabes, lo conoces bien, y tienes que predicarlo para rescatar a los posibles, tantos posibles. Si tú supieras qué tan importante es este Evangelio a nuestro Dios, tú dejarías de quejarte sobre las pequeñas cosas que hay, que te molestan, que esto no te cae bien. Ya dejarías todos estos tontos pleitos y te pondrás a trabajar juntamente con los predicadores del Evangelio. Ahora bien, ya que pegué duro a las hermanas y la afeminación de la sociedad que ha sucedido, y que ya no quieren ellos, desde que sucedió esta cosa, se va de mal a peor en casi todas las leyes. No solamente quitan pena capital y otras cosas que se requieren en cualquier sociedad, cosas muy importantes, leyes justas y fuertes y a veces duras para que se guarde en santidad la sociedad y no se vaya, gobernando por emociones y sentimentalismo, hasta llegan a legalizar el aborto solamente porque la mujer tiene el voto. Es la razón. ¿Esto te molesta? Qué bien, Señor, estoy haciendo mi trabajo. Tenemos que decir la verdad y ponerte a pensar si tú no estás de acuerdo, si tú crees que la democracia es de Dios y que esto es lo mejor que hay. ¡Ay, hermanos! Algún día viene un rey que es justo y fuerte y él va a juzgar en justicia. Y él no va a ser democrático, él va a ser despótico, él va a tener una vara de hierro en su mano. Y hasta él dice que sus vestidos van a ser salpicados con la sangre de sus enemigos. Este es nuestro Dios que viene para reinar en justicia. Él no va a ser democrático. Este sistema democrático, quizá la mejor que ha existido hasta ahora en cuanto a darnos libertad y dar libertad al evangelio. Qué bien que Dios nos ha dado esto. Es mucho mejor que el comunismo y dictaduras y otras cosas. Sin embargo, esto no es el fin. Hay algo mejor que va a venir. Esto es un rey justo y esto va a ser mejor. Sin embargo, nosotros tenemos ahora esta situación en que tenemos predicadores que predican y muchas veces subestimamos o menospreciamos la necesidad y la importancia de nuestras ayudadores. Y yo no quiero que tú pases por alto, hermana, la importancia que tú tienes en este trabajo del evangelio. Esta semana me ha sido de grande bendición. Me han llevado a muchas diferentes casas, a cenar o a comer y a convivir un rato, y les he preguntado pues cómo aceptaron a Cristo y tratando de saber algo más, y me ha asombrado cómo Dios ha usado individuos que llegan y hablan y son personas devotas al evangelio y se salvan, no porque alguien estaba allí gritando en la calle, muchas veces solamente por el testimonio pacífico y amable de alguna vecina o de alguna persona que nomás habló del evangelio y demostró con su vida un fiel testimonio y lo trajo a los pies de Jesucristo y ahora son salvos y toda su familia. Esto es el trabajo de ayudadoras en el evangelio. Yo he visto algunas cuantas cosas que hay en la Biblia que hace claro lo que hace Dios, lo que Dios dice acerca de las hermanas que le ayudaron. Primeramente, yo quiero que mire en Lucas capítulo 8, versículo 3. Lucas 8, 3. Lucas 8, 3. Dice, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Se me hace muy interesante aquí esto, porque hace claro que nuestro Señor Jesucristo tenía su vida de tiempo completo sostenido por mujeres. Se me hace raro, ¿no? Son normalmente las mujeres que tienen el dinero, que tienen el poder económico. No, mayormente son los hombres, ¿no? Pero fíjate quién Dios utilizó para financiar el ministerio de Jesucristo. Estas mujeres estaban ministrando a Jesucristo de sus bienes, de sus haciendas, de lo que ellos tenían. Ahora, yo no sé si es porque los hombres que Dios tenía ahí, que eran ricos quizá, yo no sé, pero que ellos no le ayudaban a Jesucristo, entonces fueron las hermanas forzadas a hacer su parte. Yo no sé. Yo sé que poco adelante encontramos a Jesucristo sentado ahí junto a la caja de ofrendas ahí. Interesante, ¿no? Jesucristo ahí sentado mirando a todos como ofrendan. Y todos nosotros apenando, cuando van a ir a ofrendar, nosotros queremos no ver porque nos apena un poquito. Algunos predicadores quieren aparentar que no están viendo o no les importa, pero sí importa. Y Jesucristo estaba ahí, sentado, observando quienes estaban echando dinero a la caja, y Él encontró una viuda, la única que Él alabó, que ella, aunque pobre, dio todo lo que ella tenía, y Él la daba alabanza diciendo, ella dio más que todos los demás. Y como esta viuda en tiempos de Elías, que Dios envió a Elías no a unos ricos, no a unas personas de mucha hacienda, sino a una viuda pobre. Yo no quiero en ninguna manera menospreciar las ofrendas de los pobres, aunque sea una moneda, si lo dan de corazón alegre y lo dan, Dios lo multiplica, Dios lo hace algo grande, no menosprecies las ofrendas de los pobres. Si tú eres pobre, no por esto puedes tú decir, entonces yo no voy a ofrendar, yo soy pobre, me deben estar ofrendando. No, hermano, tú dé lo que Dios te ha dado y que Él lo multiplique mucho para ti en bendiciones. Pero Dios aquí muestra una clara cosa, que muchas veces los hombres no cumplen su responsabilidad, y esto no hace que Dios sea muy entonces encogido o esté apretado. Dios no está apretado. Él es rico, más rico que el más rico de todo aquí de León y todo aquí de Guanajuato. Nuestro Dios es rico en gran abundancia y no necesita tu dinero, mi amigo rico. Si tú no quieres dar, Dios tiene ahí algunas viudas que Él puede prosperar y dar a los ministros. Y Él los usa. Casi siempre cuando una mujer tiene un ministerio fuerte así, algo importante, como esto de estar suministrando las necesidades económicas de nuestro Señor Jesús y sus 12 discípulos, Él encontró algunas mujeres con grande deseo, con fe y con ganas, y ellas le daban a Él, ministraban a Él de sus haciendas. Y yo lo he visto lo mismo en mi propia experiencia. Demasiadas veces en una iglesia encontramos que los hombres no tienen ellos ni el coraje, ni el valor, ni lo que es necesario para cumplir la obra, y hay alguna mujer por ahí que lo hace bien. Y Dios bendice este ministerio. No debes tú menospreciar, hermana, tu parte en la obra de Dios. Muchas personas han dependido de estas hermanas, que ellos fueron fieles cuando no había ningún hombre a cumplir su responsabilidad. Ahora, esto es la primera cosa, hermana. Tú tienes la oportunidad de servir a Dios en esto primeramente, que tú también tienes algún recurso. Tú puedes ayudar a los ministros del Evangelio en esto. Y muchas veces, como vemos aquí en este ejemplo, tú lo vas a hacer mejor que aquellos hombres que demasiadas veces tienen tantas preocupaciones acerca de cómo van a pagar esto y cómo van a pagar el otro, que no tienen la fe para soltar la lana. Ah, hermanas generosas, han hecho bien. Hermanas generosas, han hecho bien. Ustedes, hermanas, que han dispuesto de sus casas y nos han provisto tantas cosas en esta semana, han hecho bien y no van a perder su galardón. Hay otra cosa que yo pienso, mira, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5, dice: ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Hay muchos de estos ejemplos que Pablo habla de mujeres que toman su tiempo para orar. Para estar orando y suplicando noche y día para el ministerio y para el servicio y para el evangelio y todo lo que hay importante a Dios. Encontramos esta mujer que estaba en el templo y que ella era viuda desde hace muchos años. Y cuando Jesús vino, ella pudo decir algo al respecto, porque Dios tuvo respeto para ella en oraciones, en súplicas, y no se separaba del templo porque ella tenía un corazón para orar. Aquí dice que hay algunas mujeres que saben orar. Y tú sabes, hombres, ustedes demasiadas veces olvidan cómo orar. Piensan que lo más importante es ocuparte en la obra o hacer algo, y no tienen tiempo para orar. Pero hay algunas hermanas que por fuerza de Dios y por mandato de Dios, Dios los ha limitado a ellas en lo que pueden hacer en cuanto al evangelio. Y ellos sienten mal porque tienen ganas de predicar, tienen ganas de gritar en la calle. Y Dios lo ha dicho, que no se debe hacer así, no conviene que sea hecha así, que los hombres deben hacer esta cosa. Pero gloria a Dios, porque ellos se han limitado así, han abierto otra grande puerta, y que ellas pueden poner su tiempo en la oración y ruego y súplicas día y noche para el evangelio. Amén. ¿Crees tú en alguna manera que esto es pequeño trabajo? Yo te digo, es mucho más grande trabajo que el de predicar. ¿Quién ganó la batalla en tiempos de Josué? ¿Fue Josué ahí abajo peleando, ¿O fue Moisés que estaba ahí arriba de la montaña levantando sus manos a Dios? Y cuando se cansaba y sus manos él tenía que descansarlos, ellos estaban perdiendo la batalla abajo en el valle. Entonces cuando vieron que esto era así, entonces tanto este Josué y este otro levantaron sus manos así para que no se descanse, para que no se canse. Y entonces ganaron la victoria. ¿Cómo es que ganaron la victoria? Alguien estaba orando y había también ayudadores ayudando a aquel que estaba orando. Ellos ganaron la victoria. Ellos ganaron la batalla. Algunos piensan, no, pero yo creo que en aquel entonces vamos a ver que más cerca de Cristo sentado va a ser Pablo. Más cerca de Cristo sentado va a ser Spurgeon. Más cerca de Cristo sentado va a ser Pedro y otros hermanos muy fieles. No, hermano, déjame decirte, lo más probable es que más cerca de Cristo sentado en esa cena, en aquel gran día, será alguna hermana que se puso a orar en súplica, en ruegos, día y noche. Serán ellas, porque Jesucristo dice, el que quiere ser primero sea vuestro siervo. Y no son los primeros que serán primeros, serán los posteros que serán primeros. Cuidado, hermano, en tus juicios. Tú, hermana, a veces si empiezas a sentirte mal, que no puedes hacer más. Hermana, no hay ninguna hermana en todo este lugar que no puede orar. Puede ser que no tengas dinero. Puede ser que no puedes tú predicar en la calle. Puede ser que hay muchas cosas que no puedes hacer, pero todas pueden orar. Todas pueden orar, pueden ayunar, pueden suplicar a Dios y pueden ver grandes victorias en Celaya, en Guadalajara y en muchos otros lugares porque ustedes están orando. No subestimas la importancia de este ministerio, la de la oración. Segunda de Juan, capítulo, bueno, hay solamente un capítulo en Segunda de Juan. Segunda de Juan, desde el versículo 1. Dice, Segunda de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Aquí el apóstol Juan escribe a una señora. No sé quién es la señora, no da su nombre. Algún día vamos a saber su nombre, vamos a entender quién fue, porque algunas de estas personas anónimas van a ser ellos los más exaltados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por no tener ninguna gloria en esta vida, por no tener ninguna fanfurias, ninguna alabanzas, ningún conocimiento o reconocimiento en esta vida, mira qué tan cerca de Jesús van a estar. Esta mujer anónima dice algo de ella. Dice Juan, el apóstol, oye señora, yo he gozado mucho que he visto que tus hijos anden en verdad. No debes tú subestimar, hermana, la importancia de tu influencia sobre tus hijos. Madre de niños, mire, yo tengo que alabar a todas estas hermanas que han cambiado los pañales y que han hecho tanto trabajo durante tantos años y han criado a sus hijos en lo espiritual y en lo bueno, leyéndoles la Biblia y enseñándoles las cosas y llevándoles siempre fiel a las reuniones, porque hay demasiados padres que no lo hacen. Hay demasiados hogares rotos y destruidos por el pecado, por el adulterio, por la borrachera o por el divorcio. Demasiadas madres solteras que han destruido sus vidas en algún sentido y que los recuperan en alguna manera, criando sus hijos en honestidad y en santidad y enseñándoles la Biblia. Y algún día cuando ya son grandes, uno tiene que decir, estos hombres, vamos a ver si Dios los usa. Y vemos que muchas veces Dios toma a estos niños y los hace predicadores o los hace ministros de Dios. Y tenemos entonces que decir, ¿de quién es entonces esta obra, este ministerio? ¿No fue de sus mamás? Sí, amén. Como una señora que tenía como 8 hijos. Y esta señora, en Inglaterra, hace muchos años, tenía como 8 hijos. Y su señor, él se enojó por alguna razón y se fue. Y ella crió a sus hijos solo. Y tú sabes qué tan difícil es que una mujer críe 8 hijos solo. Pero los crió, y 2 de estos hijos, y llegaron a predicar por toda Inglaterra. Uno se llamaba John Wesley, y otro se llamaba Charles Wesley. 2 hermanos, y ellos empezaron un gran movimiento, que ahora se llaman metodistas. Pero óyeme, ¿quieres saber quién fue la influencia sobre estos niños para que amen al Señor, y que prediquen el Evangelio, y que crean al principio el Evangelio? Fue su mamá. Tú no debes menospreciar la obra que tú tienes en influenciar estas criaturas que Dios te ha dado, que te ha prestado por un tiempo, y tú les enseñas lo que es la vida espiritual, y tú enseñas lo que es un fiel testimonio. Hermana, no menosprecies tu ministerio en enseñar a tus hijos, como sea que es tu circunstancia, como sea que tú llegaste a esta circunstancia. Enseña a tus hijos a amar a Dios y amar al Evangelio, y verás que tendrás tu galardón también en el cielo. Otra cosa, busca 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice Pablo, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Oye aquí lo que dice Pablo, no tenemos nosotros este poder, este privilegio de tener una mujer, de tener una esposa y de llevarla con nosotros donde quiera para que nos atienda y que nos ayude. Oh, hermanos, ¿no ves aquí la alabanza sutil aquí? Esto no es una alabanza ni a Pablo, ni es una alabanza a Pedro y a Cefas y los demás apóstoles. Encontramos aquí, aunque no lo dice claramente, pero si tú lees un poco más profundo, verás que aquí Pablo está diciendo que estos hombres, aunque eran grandes hombres, y nadie puede cuestionar su autoridad y su poder en el Evangelio, él dice que tienen ayudadoras que están dispuestos a caminar atrás de ellos todos los días y llegar a donde quiera y no tener su propio hogar. No es nada fácil, pero las están siguiendo y ni sabemos sus nombres. Eran esposas fieles de hombres de Dios. Ahora, qué interesante es esto, ¿no? Yo siempre pienso en aquel bailador, aquel danzador muy famoso, muy lleno de gracia en sus movimientos. Se llamaba Fred Astaire. Gran hombre en cuanto al baile. A lo mejor fue un sinvergüenza en otras cosas, no sé. Pero en cuanto a su don, en cuanto al baile, era muy famoso y grande. Hacen películas de él. ¡Qué bonito! Y él estaba danzando, y una vez le mostraron danzando así con esto. Y él hizo varios películas con una mujer que se llamaba Ginger Rogers. Ella también muy buena, muy bonita y no sé, pero siempre alababan a él. Este hombre es que sabía danzar. Pero entonces, una mujer, escribió recientemente, algo acerca de esta cosa que sí me tocó. Qué interesante es que siempre alaban a Fred Astaire, el hombre que sabía bien bailar, cuando él bailaba siempre así de frente y haciendo todo. Y ella tenía que hacer lo mismo, pero en un vestido, pero estos de gala, un vestido muy difícil en que moverse, ¿verdad? Y tenía ella, ¿cómo se llama? Tacones altos. Tacones altos ahí para estar danzando así, ¿verdad? Y ella hacía todo al revés. ¿No se te hace interesante que están alabando al hombre que hace todo en sus zapatos especialmente para danzar? Y en sus pantalones y todo al frente. Y la mujer tiene que danzar así todo al revés y en su vestido así. Sí, algo está un poco chueco ahí en su pensamiento. ¿Quién tuvo el más difícil papel? La mujer. Muchas veces ustedes hombres menosprecian a sus mujeres. Muchas veces ustedes piensan, nosotros estamos haciendo un trabajo de Dios, ¿y qué te pasó? A la mujer, y ella está haciendo todo el trabajo de la casa, y además es una mujer espiritual. Qué interesante. Ah, mire, hermanos, la Biblia habla de una mujer virtuosa. Proverbios habla de la mujer virtuosa. ¡Qué buena palabra, virtuosa! También habla de la mujer fuerte. ¡Qué buena cosa es tener mujer fuerte! A veces las mujeres tienen que ser fuertes porque los hombres no lo somos. ¿Sí? A veces necesitamos una mujer así, pero déjame decirte, la que sobrepuja a todos, y es la mujer espiritual. La mujer que sabe amar al Evangelio y sabe apoyar a su marido. Yo tengo que dar gracias a Dios por las mujeres que Él me ha dado. Mi primera esposa, que ahora está sepultada en San Luis Potosí, era una buena persona. Una buena mujer, fiel y fuerte, y me ayudó todos los días, todos los años que vivíamos juntos, y ella murió tratando de salvar a otras personas. En el Evangelio, era una mujer espiritual. Déjame decirte, hermanos, demasiadas veces nosotros olvidamos a nuestras mujeres. Y luego Dios me dio esta otra mujer que me ha sido fiel y buena compañera. Y es espiritual a la vez. Y es así ella, siempre interesado. Nunca me hace carga para traerla a las reuniones. Ella siempre sigue y yo hago todas las decisiones. Vamos a cambiarnos de aquí y allá, en esta casa o en esta otra, y tantas veces tenemos que vivir en una casa que a ella no le gusta, pero así tiene que ser, y ella quiere entonces también tener su propio hogar, pero no puede ser, y cuántas cosas se le vienen encima de ella, pero ninguna queja, siempre ayudando, siempre está dispuesta y alegre, y apoyando, y siempre dispuesta a levantarse temprano, y yo me levanto, yo leo la Biblia un poquito, y ya cuando está tiempo, ya es tiempo para ir a las reuniones. Ahí están todos mis hijos, vestidos y bien preparados. Y ahí está mi comida, mi almuerzo. Ahí está preparado para mí. Y cuando llegamos, ella toca la guitarra y ella canta. Oye, hermano, no menosprecies a la mujer que Dios te ha dado. Ayudadora en el Evangelio. ¿Alguno aquí cree que lo puede hacer solito? No, hermanos. No seamos necios. Quizás sería un gran beneficio si fuéramos más fuertes. Si fuéramos más devotos, más entregados al Evangelio. Oye, pero hermano, tú no eres fuerte. Y vivimos en un tiempo muy peligroso. Y si Dios ha concedido, Él te ha dado este gran privilegio de tener una mujer espiritual que sabe amar la obra tanto más que sus propios deseos. Si ella ha sabido sacrificar sus propias ambiciones para servirte a ti y ser sierva y ayuda idónea para ti en la obra, oye, ella va a recibir todos los mismos galardones que tú recibes en aquel día. Y tu hermana que estás sirviendo a algún hombre predicador, tu hermana que todos los días estás sirviéndole y con buen humor y con buenas ganas y le está apoyando y aconsejando y dándole alguna sabiduría, y como dice la Biblia de la mujer fuerte, haciéndole bien todos los días de su vida y no mal. Oye, si tú eres así, no te desanimes, hermana, porque esta obra que fructifica y crece y da grandes galardones en el cielo son tuyas. Son tuyas. No pienses solamente porque nadie sabe quién eres. No pienses porque no conocen tu nombre. Ustedes, mujeres de pastores y de predicadores y de alguien que predica en la calle, aunque una sola vez a la semana, que es llamado a predicar, y tú le sirves y le animas y le apoyas. Oye, yo doy gracias a mi esposa. Ella ha ido cuántas veces conmigo y ambos estamos solos. Cuando ella sabe que yo tengo que ir solo, ella se hace todo antes y va conmigo para estar ahí apoyándome. ¿Cómo es posible que menospreciemos a las hermanas ayudadoras en el Evangelio que Dios nos ha dado? Una más. Juan 4, 28. Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es el Cristo. Una cosa interesante acerca de esta historia es que acaba de pasar en esta ciudad 12 apóstoles, entrenados para predicar, tenían Biblias en sus manos, folletos, Ellos tenían sus micrófonos o lo que sea, los predicadores en aquellos días, ellos estaban preparados, iban a la ciudad, pasaban varios mercados, pasaban varias plazas, pasaron muchas colonias, entraron a toda esta ciudad, dieron vuelta a muchas personas por ahí, muchos mendigos a los lados de las calles, y muchas personas, ellos saludaron y todo, pasaron adentro, compraron sus compras, fueron a ver sus cines y yo no sé qué más, y salieron de la ciudad, llegaron a Cristo, y ahí está Cristo hablando con una mujer. Ellos no trajeron ni una sola alma de esa ciudad. Entraron, salieron, predicadores entrenados, hasta eran de tiempo completo, y si tú andas de tiempo completo, debes estar predicando. Pero fíjate, entraron, salieron, y no trajeron ninguna alma a los pies de Cristo. Sus prejuicios, sus ocupaciones, sus importancias, no sé. Pero luego Cristo termina y envía a una sola mujer. Una mujer que no era, digamos, de tan buena carácter, pero una mujer solamente que tenía un poco de gozo, un poco de celo, entró y dijo a toda aquella ciudad, ¡oye, ven a ver, es el Cristo, creo que es el Cristo! ¡Oye, ven a ver! Y sabes que todos aquellos salieron para verlo. Toda esa ciudad escuchó el Evangelio porque una mujer estaba dispuesta a levantar su voz. Ah, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, predicadores? ¿Las mujeres te ganan? Ah, mira, las mujeres que ni siquiera les damos a ellas el apoyo o el empuje o la motivación de salir a predicar. Decimos, no, mujer, tú quédate con los niños ahí. Yo voy a ir a saber hacer el trabajo de un hombre. Y luego ellas ganan más almas que tú. ¿Cómo es posible? Oh, mira, hermanos. Hay algunas hermanas que son ayudadoras en el Evangelio. Ah, estos son los que no tienen nombre aquí en la Biblia. Aunque algunos Pablo sí menciona por nombre ahí en el último capítulo de Romanos. Oh, qué bien que son reconocidos a veces. Pero la mayoría ni siquiera conocemos su nombre, de quiénes eran. Pero Pablo aquí los menciona. Y lo único que él dice, las que me han ayudado en el Evangelio. Algunas mujeres eran para él compañeros en sus trabajos, especialmente en Filipos. Y en Filipos él tuvo un poco de dificultad, pero ahí había algunas hermanas ayudadoras a él en el Evangelio y ganaban almas. Ahora déjame decirte, hermana, yo no sé si tú crees quizá que tú no puedes hacer mucho, pero yo he conocido algunas hermanas que han sido ganadoras de almas. Yo no sé cómo lo hacen. Yo creo que cualquiera aquí me gane en esta cosa de poder ser amable con alguien y hablar con él e interesarme en sus problemas y en sus necesidades y llegar pues a su corazón y tocar exactamente lo que tiene que oír. Pero estas mujeres, ellas eran ganadoras de almas. Tú puedes también ser ganadora de almas. Tú puedes también llegar a salvar a muchos, solamente por tu testimonio. Dice la Biblia que la mujer tiene fuerza, grande fuerza, aún sin la palabra de ganar a su esposo, con sus obras y con su porte santo y fiel en su hogar. Y óyeme, muchas mujeres lo han hecho bien. Lo han ganado almas por su mismo testimonio, y en aquel día van a recibir sus galardones. Yo no sé si serán estos grandes predicadores que todos sabemos, ellos han hecho gran trabajo de Dios y ellos recibirán su galardón también, pero quién sabe quién ha ganado más almas. Yo creo que muy, muy posible alguna mujer por ahí va a ganar a todos para decir, mira, Señor, yo y los hijos que tú me has dado, mira cuántas yo estoy trayéndote a tus pies. Estas son las mujeres ayudadoras en el Evangelio. Ah, dice Pablo, las que me ayudaron, y menospreciamos a ellas. Pero yo no estoy hablando aquí ahora para que empecemos a apreciarlas. Créeme que ninguna obra que hayan hecho estas hermanas va a pasar sin notar. Todos se van a descubrir, todo se va a poner a la luz y vamos a saber todo. Y vamos a saber a quién alabar en aquel día, porque recibirán su alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Van a recibir alabanza de Dios. Pero no lo digo para que las alabemos ahorita. Yo no quiero estar tratando de, mira, pasa adelante, queremos a esta. Yo no quiero alabarte ahorita. Lo que yo quiero hacer es darte un poco de esperanza, hermana, que Dios te está llamando. Dios está diciendo, ¿dónde están mis compañeras en el Evangelio? Yo te pregunto, ¿por qué? Nomás pregúntate esta pregunta. ¿Por qué cuando Jesucristo resucitó, antes de ir al Padre, fue a una mujer para revelarse a ella? ¿Por qué? ¿No apareció a sus apóstoles? ¿No apareció a su madre? ¿No fue con sus hermanos? ¿No fue a representarte en frente de muchos? Fue a una sola mujer. Y dijo María, soy yo. Yo quiero que tú anuncies a todos que yo he resucitado. ¿Por qué a ella primera? ¿Por qué ella fue la que Dios escogió para ver a Jesucristo en primera instancia? Yo no sé, hermanos. Pero hermana, no debes tú pensar que no hay lugar para ti en el Evangelio, que no hay lugar para ti en la obra. Oye, Dios te está llamando también, y si tú eres negligente a tu llamamiento, tú también vas a sufrir las consecuencias. Tú también vas a estar desperdiciando algo hermoso y precioso. No menosprecies el llamamiento de Dios si tú, hermana, sabes que es de lo espiritual, conoces tu Biblia, sabes lo que es el infierno, tienes algo de fe, un poco de valor, sal tú a ganar almas para Jesucristo. Es tu llamamiento, es lo que Dios quiere. Y yo no estoy nada seguro que los hombres puedan hacer más que tú. Yo no estoy nada seguro. Muchas veces los hombres están buscando agradar a los demás hombres en vez de hacer la obra que debe ser hecha. Muchas veces las predicaciones sobre estos mismos lugares son predicaciones hechas para que los hombres digan, ¡ah, qué bonito es ese hombre que sí predica! Pero las obras que tú haces en secreto y que nadie sabe son hechas para Dios, y no estoy nada convencido que las grandes predicaciones son de más valor que esta aquella hermana que anda hablando con las personas casa en casa o de como sea y ganando almas para Cristo y trayéndolos a la iglesia para que escuchen la predicación. Oye, esto es honorable trabajo, y Pablo dice es digno de honra, aunque no dice a nosotros sus nombres, dice ayuda a las que me ayudaron en el Evangelio. Hermanas, no dejen su ministerio a un lado. Cumplen su ministerio que Dios te ha dado, y Dios te mostrará qué tan bueno es Él en darte muchos hermanos tuyos que tú has ganado, y los llevarás a los pies de Jesucristo, y tú verás qué grande obra Dios hace por las que trabajan en el Evangelio.